Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Una y diez minutos de este mediodía, calor, es evidente que iremos a más en el Mercurio. Y bueno, cosas que contarte, sabiendo que no hay fútbol, pero la noticia más importante, que es que al final se traduce en dinero, pero la guerra de la Superliga está viva. Esa guerra no se ha apagado ni se va a apagar durante tiempo, ¿no? Lo último que hay es en esa guerra, en ese pulso, es que Ceferin, el director de la UEFA, con todo su equipo y la FIFA, hacen cuerpo para castigar a los rebeldes, según ellos, que querían montar y que siguen ahí una Superliga, que ellos entienden que es algo que no se puede ni decir. Es algo, sería un golpe al fútbol, un golpe a la UEFA, un golpe a la FIFA. Así que con esta noticia hay que desarrollarla, porque de momento la UEFA está dispuesta a descalificar. O sea, sería aquello de no participan ustedes en la Champions. Fíjense lo que sería eso para los tres equipos. Hay hechos de antaño que a la Juve le pasó una cosa que jugó desde abajo, con otro castigo. En fin, puede pasar de todo, que ocurra o que no ocurra. Si no ocurre es porque hay mucha pasta de por medio con los contratos televisivos. Sin ir más lejos, Movistar debe de haber pagado o estar pagando un contrato de muchísimo dinero, muchos millones, por tener los derechos de la Champions. Entonces, claro, no es lo mismo tener una Champions con estos equipos que no tenerlos. Si este castigo se lleva a cabo, la noticia en Sevilla es que tendría dos equipos en Champions. El Sevilla, que ya está clasificado, y el Betis, que se clasificaría por uno de los dos equipos españoles, o bien por el Real Madrid o por el Barcelona. Estaremos en unos minutos en Madrid para que Arancha Rodríguez, que domina esta información muy bien, nos ponga al tanto. Pero la noticia de estos días es la compra, vendo, alquilo, alugase, vendese de futbolista. Pues ya está aquí el que va a ser nuevo portero del Sevilla, junto con Bono, Dimitrovic, que en unos instantes Oliva nos va, ella tiene la foto robot de él, nos va a ampliar la noticia. Hablaremos del Sevilla, de todo, de esa agenda que tiene Monchi, y Oliva va a abrir páginas para decirnos por dónde van el camino, ¿no? ¿Quién sale? ¿Qué puesto, qué posiciones son las que hay que potenciar? Refuerzos y demás. Y por cierto, si ya hay, que sí, que Sevilla lo tendrá ya, el plan de Stach, el plan de trabajo en verano. Y le hablaremos de la fiesta que los futbolistas felices ya han celebrado. He visto unas imágenes del Papu y Ocampo bailando así un poquito musiquita flamenca, que está muy simpático. Y en otra hemos visto también el fiestón de Guido en su casa. Y en el Betis, pues hablaremos de Joaquín, que es el nombre propio, con esa puerta número 2, con su nombre en el estadio Benito Villamarín, y con todas las cosas bonitas que le están pasando a Joaquín. Lo primero es que ha renovado un año más, que es lo que más le gusta. Aro ha dicho, es un buen bético, puede ser un gran presidente. Y hablaremos hoy de las lesiones en el fútbol. Aquello de clink, clink, caja, calendario apretado, más partido y más partido, el futbolista ya no puede, se revienta, se lesiona. Hoy un mago en las recuperaciones, Rafael Puerto, nos va a hablar de este problema que es el fútbol. Cada vez más partido, cada vez más lesiones. Con Ricard Martí en la técnica, en unos instantes ya estamos con Oliva, porque la noticia es que el portero Dimitrovic ya está en Sevilla y Escalera tiene también mucho que contarnos. Pero hay que recordarte aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están en Sanlúcar la Mayor y con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ya ha pisado Tierra Santa Dimitrovic?
Sí, sí. Hace escasamente unos minutos se la ha visto en una clínica sevillana, la clínica Quirón Salud. Lo han captado los compañeros del Desmarque. La imagen de Marko Dimitrovic, el portero serbio de 29 años, ex de la Sociedad Deportiva Eibar, al que ya firmó y llegó un acuerdo con él el Sevilla en el mes de enero, y del que hemos venido dando cuenta y detalles del contrato que le iba a unir al Sevilla Fútbol Club. Pues bien, una vez finalizada ya la temporada en el Eibar, una vez que el Sevilla también despidió ayer a Tomás Vaslik, al portero checo, esto no para, y esta misma mañana ya estaba en Sevilla Marko Dimitrović antes de iniciar sus vacaciones para pasar el pertinente reconocimiento médico. Ha estado acompañado de un empleado del club y de uno de los doctores de los servicios médicos del Sevilla, pasando el pertinente reconocimiento médico. Recuerden, Marko Dimitrović, 29 años, cumplidos en el mes de enero, 1,94, firma por 3 temporadas, más una cuarta opcional, en función del número de partidos, de su rendimiento, tiene ese cuarto año opcional, pero la primera cara nueva de cara a la próxima temporada para el Sevilla, ya está en nuestra ciudad. Marko Dimitrović ha pasado reconocimiento médico esta misma mañana.
Bueno, Oliva, después le vamos a dar un meneo a la agenda de Monchi, ¿no? Después vamos, ¿sí?, a ver posiciones que van a reforzar, que tienen prioridad, futbolistas que pueden llegar fecha cercana, futbolistas que pueden salir, lugar de stats de pretemporada, si lo sabemos ya, fechas y demás. Así que después tenemos un gran trabajo, pero el nombre propio, Escalera, buenas.
Hola, Rafa.
El nombre propio en el Betis es Joaquín Sánchez, ¿no? Con su presidente, feliz, contento, un año más de renovación, un programa de televisión, ahora para esta fecha, la puerta número 2 del Benito Villamarín con su nombre ahí. O sea, hasta que se sale, ¿no?
Sí, la verdad es que el Betis lo bordó en el escenario de la renovación hasta 2022, donde estuvieron absolutamente pues toda su familia, estuvo el presidente, estuvo José Miguel López Catalán, estuvo el maestro Morante de la Puebla, o sea, que es muy amigo suyo también, o sea, su padre, absolutamente todos, y Joaquín salió muy contento, y no solo por ello, ¿no?, sino porque, como dice Rafa, ha renovado, y va a jugar en Europa la próxima temporada. Un adelanto de lo que dijo Joaquín anoche en la televisión del Betis, hablando de la temporada tan ilusionante, la de Europa.
Yo siempre digo que estar en Europa es un objetivo importante, y bueno, y esa es la idea, cada año superarnos, cada año ser mejores, pero siempre con la humildad necesaria para estar ahí, porque no es fácil cada año que la Liga Española, pues todos los equipos mejoran, cada vez más difícil sacar partidos adelante y tener una regularidad, pues de alguna manera que te haga mantener en los puestos europeos, no es fácil. Así que ese es el objetivo, esa es la idea y para eso trabajamos, ¿no?
Bueno, pues Joaquín, un chiquillo que en el carnet dice que en breve va a cumplir 40 tacos, pero bueno, eso no es nada, de ilusión, de fuerza, se cuida, de cariño, de aportación, creo que ha hecho el Betis muy bien y él está muy feliz. Bueno, pues todo esto lo tenemos hasta las 2, como les decía, y vamos a comenzar pues con todo, ¿no? Vamos a desarrollar la información del Betis en todo con Joaquín, vamos a escuchar todos los sonidos de esa gesta, ¿no?, de esa emoción para él. Feliz y contento. Hemos dicho que Dimitrović ya está en Sevilla. Y ya que estamos hablando del Sevilla, en unos instantes, Ricard, vamos a ir a Madrid con Arantxa Sánchez para hablar del tema gordo del día. El tema gordo es que hace poco tiempo sonó la bomba. Era un golpe al fútbol, un golpe a la Champions, un golpe a la UEFA. Y en ese golpe, pues, cabía esperar la reacción que tiene el peso de la cúpula del fútbol. La UEFA y la FIFA se unen criterio, unen fuerzas, y claro, ahí puede pasar cualquier reacción. Y en esa reacción, pues se viene estudiando los temas jurídicos que están tocando. Ya Florentino Pérez tenía ya un abogado que decía que no lo podían tocar. Y bueno, eso está ahí vivo. La intención que hay, pues mire usted, por parte de la UEFA, es castigar al Madrid, al Barcelona y a la Juve. Castigarle sin dejarle participar en la competición máxima del fútbol, en la Champions. En ese caso, el beneficiado, o los beneficiados, sería la Real Sociedad de San Sebastián y el Real Betis Balompié, que es equipo de la Europa League, pero pasaría a la Champions. Eso sería un pelotazo para el Betis, para el beticismo, enorme. Pues claro, de repente te dicen, han castigado a estos equipos, y tú puedes jugar en la Champions. Los fichajes serían mejores. Los fichajes, pues, habría más dinero, porque la Champions tiene más dinero. Y todo iría iría generalmente bien. Así que, a ver si podemos tener, ahí está. Decía, entonces, si el Betis se encuentra con este caramelo, imagínense. ¿Pero qué puede pasar para eso? Pues mire usted que en esta guerra de ajedrez, la Guerra Fría, ¿no? No es la Unión Soviética, que podría serlo, no es Estados Unidos, que podría serlo, pero algo parecido. Porque Seferini y su Dream Team, su equipo, es el techo del fútbol, a que siempre hemos dicho clean, clean, caja. Todo lo hacen perfectamente, todo es dinero, todas las combinaciones, y cuando sonó aquel golpe al fútbol, se sacudió la UEFA y demás. ¿Creen ustedes que va a llevar a cabo el castigo dejando al Real Madrid, al Barcelona y a la Juve fuera? Mire usted, por ganas de ello no va a quedar. Lo que ocurre es que es algo que se llama dinero, don dinero. Movistar, sin ir más lejos, paga los derechos de la Champions, pero paga los derechos con el primer plato, el segundo, el aperitivo, el postre, café y puro. Si usted le quita a ese contrato tres equipos como Madrid y Barcelona y la Juve, que es uno de los equipos punteros de Europa, pues ese contrato no quedaría igual. Ahí habría una pérdida de dinero. ¿Qué harían entonces los miembros de la UEFA? No lo sé. La única cosa que hay buena es que los béticos, de momento, tienen que estar atentos, que si esto pasa, el Betis sería equipo de Champions. Pero quien maneja, no mi barca, sino toda esta información internacional, es Arancha Rodríguez, que cada día pues lo borda más. Un día de esto también le abriremos el bordador. Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rafa.
La guerra,
¿cómo está eso de la barca?
La guerra es tremenda, porque de una parte Seferini, de otra parte Florentini, don Florentini, y Laporta, hay un poquito de todo. La información que yo tengo, Arancha, de Suiza, es que lo que esta gente parece que quieren hacer es darle un apretón de tuerca para meterle miedo a Laporta y que Laporta se baje del barco y que deje solo a Florentino. Es un amago fuerte. Ahora, yo tampoco podría decir que esto no va a ocurrir. Minuto resultado de este tema tan, tan importante, ¿cuál es?
Lo que has dicho es porque piensan que Laporta es más fácil de convencer que Florentino. Entonces piensan que es más accesible y que como Laporta no estaba en el proyecto inicial, porque como todos sabemos no era presidente del Barcelona y esto se inició con Bartomeu como presidente, pues se piensa desde UEFA, desde la federación, que es más accesible entrar en el diálogo para convencer de que abandonen este proyecto vía Barcelona que hacerlo vía Madrid o vía Juventus, que están metidos en el proyecto desde el minuto uno, ¿no? Entonces, por eso la información que a ti te llega desde Suiza. A mí también, por otro lado, desde Suiza tienen muy claro que quieren ejemplarizar con el Madrid, con el Barça y con la Juventus, pero claro, yo he consultado diversas fuentes, abogados deportivos, he consultado incluso abogados que trabajan para UEFA, y todos coinciden en una cosa. No es tan fácil tomar una decisión más que sea, por ejemplo, expulsar, dejar sin competición a estos tres equipos. Primero, porque jurídicamente, el marco jurídico, es muy difícil que esto pueda pasar, porque imaginaros que por lo que sea, la próxima semana o dentro de dos, porque esto se pretende que sea algo así rápido, antes de la Euro, el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA decida sancionar con expulsar al Real Madrid, al Barcelona, a la Juventus de las competiciones europeas. Luego llegaríamos a apelación ratificaría seguramente la primera decisión de UEFA, pero el TAS, por los precedentes que hay, lo tumbaría. Con lo cual, no se llevaría a cabo esta decisión de la UEFA. Y yo creo que la UEFA, sabiendo esto, y sabiendo que además tiene una causa por la justicia, no deportiva, por la justicia y en el Tribunal de Justicia Europeo, donde están absolutamente en contra, bueno, yo creo que todo el mundo está en contra de los monopolios, pero que son ilegales los monopolios en Europa, yo creo que ahí la UEFA tampoco está muy cómoda con esta situación que ha planteado la Superliga. Es bastante farragoso, pero lo que le quiero decir es que al final es más posible que haya una sanción tipo económica, como lo que hemos visto en los clubes que en principio estaban en la Superliga, pero que luego se bajaron del barco, que han sido readmitidos firmando una serie de documentos en los que aseguran o en los que tendrían que indemnizar a la UEFA si abandonaran la UEFA o estuvieran en otro proyecto, que ahora mismo se les va a retener el 5% de sus ingresos. Bueno, esta serie de cosas que la UEFA se ha montado porque primero, los monopolios son ilegales, y lo segundo, porque tampoco está muy clara la reglamentación de la UEFA al respecto. Hay un artículo, el 51, que dice que no te puedes asociar y formar otra competición sin competición de la UEFA, pero es bastante ambiguo y sobre todo es ilegal. Con lo cual, vamos a ver, porque el marco jurídico en realidad no favorece mucho a la UEFA, aunque la UEFA quiere tener todo bien atado porque quiere sancionar ejemplarmente a estos clubes. Para que no se repita, entre otras cosas, claro.
Bueno, pues la guerra está ahí, la batalla está abierta. Oliva, ¿tú tienes alguna duda? ¿Escalar tiene alguna duda para preguntar?
Yo lo que creo que este último movimiento de la UEFA es... lo que pretenden fundamentalmente es que definitivamente Madrid, Barça y Juventus, alguno de ellos al menos se vaya cayendo de esa idea absolutamente disparatada a día de hoy de la Superliga y seguir presionándoles. De momento hay un expediente abierto, que todos pensamos que al final esto va a acabar en una sanción económica y que casi nadie ve a la UEFA excluyendo a los tres grandes. Bueno, parece que eso es lo normal que pueda ocurrir, pero cuidado, porque si la UEFA ve que Madrid, Barça, Juve siguen R que R y con su idea de seguir haciendo movimientos, de atraer a clubes, de integrar a gente y siguen haciendo paralelamente un camino diferente al de la UEFA... Yo no descarto ningún escenario, ¿eh?
No, yo tampoco.
Yo no lo descarto, es decir, que puestos a la batalla, es verdad que la UEFA va a intentar hasta el último instante que el asunto no vaya a mayores y que al final esto se quede en una fuerte sanción económica, pero de momento todos pensábamos que esto no iba a tener recorrido y lo que ayer se produjo es importante, ¿eh? Una apertura de expediente que ya estaba abierto, evidentemente, y la posibilidad de que pueda haber sanciones. Y ahí, en ese abanico, veremos este pulso hasta dónde lo quieren aguantar los tres grandes clubes europeos. Y esto sería más o menos, tendríamos una resolución en un plazo aproximadamente de un mes, aunque luego pueda haber
menos
recursos.
Menos, hay que hacer calendario.
No, y los recursos no. Menos, pero luego habrán recursos y demás.
Pero, mira, por mucho que te vayas lejos, la UEFA va a resolver todo esto pronto, porque, para empezar, los clubes que ahora mismo tienen que participar en Europa la semana que viene, o sea, la competición el año que viene, ya han activado su licencia a UEFA, ya lo han comunicado a la UEFA, ahora tienen que rellenar los formularios y ahí va a estar el kit de la cuestión. Esto no se va a demorar, porque hay fases previas y la UEFA quiere resolver esto lo antes posible. Y por mucho lo que diga Oliva, que la UEFA puede... sancionar ejemplarmente y puede decir lo que sea, pero la justicia ordinaria puede tardar 5 años en resolver, con lo cual a mí me parece precipitado pensar que vamos a tener una Champions sin estos tres equipos, por lo menos la próxima, yo creo que van a estar, no sé qué decir dentro de 5 años, pero a mí me parece que los tres, la Superliga, no se van a bajar del barco, a no ser que haya, que es lo que quieren todos, un diálogo y que acaben sentándose sobre la mesa, modificando las competiciones y haciendo una nueva reestructuración para una nueva Champions a partir del 24, porque ahí sí están muchos más clubes que Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y yo creo que es la pelea y a lo que vamos a llegar.
Sí, yo creo que están condenados a entenderse. Esa frase que se utiliza en casos como este, la utilizamos también ahora, por todo, por historia, por necesidad, por el escaparate, por interés y por dinero. Así que esta guerra no creo que prospere y tendrán que sentarse y llegar a un acuerdo, porque el fútbol no espera y después de la pandemia hay que arrancar con un calendario hecho fresquito y, en fin, muchas cosas. Bueno, Arantxa, pues estaremos en contacto. Si hay cualquier cosa, te echaremos un cable, como siempre, y nos cuentas. Sí. Gracias.
Aquí estaremos dispuestos a informar a todos tus oyentes, que son muy amables.
Que son los tuyos. Gracias, Arantxa. Un besito.
Cuídate. Hasta luego.
Adiós.
Un besito.
Bueno, que cuenta Arantxa del asunto de la competición y de las inscripciones que se están llevando ya a cabo, evidentemente, tal como terminan las competiciones, los clubes que participan en Europa, en las distintas competiciones, las tres que hay, se van realizando las inscripciones. Esto es un proceso paralelo de un expediente extraordinario que se ha abierto, y en el caso de los equipos españoles no afecta al desarrollo inicial de las primeras eliminatorias de la Champions. Es decir, los 4 equipos españoles de Champions van directamente a jugar fase de grupo. Esto significa que puede ser inminente o se puede demorar un poquito, porque realmente hasta finales de agosto, si llegado el momento la UEFA decide apartar a estos equipos de la Liga de Campeones, no habría que meter a los equipos españoles en el bombo para un primer sorteo. Dicho lo cual, la impresión que todo el mundo tiene es que la UEFA le sigue apretando a Barça, Madrid y Juve para que al menos alguno se caiga y que siga perdiendo fuerza la Superliga con estas medidas de presionar,
divide
de abrir expedientes.
Divide y vencerás.
Pero tú conoces bien lo que rodea a Seferín y demás.
Digo, Oliva...
Y están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias si, por ejemplo, Madrid, Barça y Juventus ahora mismo están muy callados y lo tienen ahí todo apartado. Pero imagínense que siguen haciendo movimientos de atraer a clubes, de seguir intentando tener activada la Liga. ¿Quién nos dice que no puede ocurrir que en un momento dado la UEFA diga, señores, excluidos?
Yo lo que
a partir
digo...
de ahí, justicia ordinaria, todo lo que queramos. Pero eso se puede dar, ¿eh? Ese escenario se puede dar, aunque todos pensemos que al final lo normal es que acabe en sanción económica.
Yo lo que digo es que, conociendo el fútbol desde hace muchos años, que lo conocemos por edad y porque lo hemos seguido, en la UEFA, cuando se cimentó tal cual está ahora, y la FIFA, tiene un poder impresionante. Y si Florentino tiene poder... y la Porta tiene poder, póngale el tanto por ciento que cada uno quiera ponerle, y la Juve tiene poder, mucho más poder tiene la UEFA y la FIFA. Y si Florentino Pérez, a la hora de entrar en guerra, tiene mala leche, más mala leche tiene Ceferín en compañía. Por eso digo que esto no es una cosa así que es un amaguito, no. Esto van con cañones. Lo que ocurre es que el amor y el dinero dicen que arregla todo, sobre todo el dinero, ¿no? Pues entonces, a ver qué le ocurre, porque la guerra es fuerte. La guerra es fuerte y estos señores del clean, clean, caja, estructura, que todo es dinero, Eurocopa, Mundiales, finales, Champions, todo. Esta gente no quiere perder dinero ni que le quiten un negocio llamado fútbol, llamado lo que es, la UEFA y la FIFA. Cuidado, porque es ahí yo no descartaría nada. En cualquier momento podemos conocer cualquier noticia. Y mientras tanto, pues lo más fácil es que te des un paseíto para relajarte por las instalaciones magníficas de Opel Móvil 5. ¿Por qué? Porque ahí vas a descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, Ricardo. Encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, Oliva, ya que estábamos hablando del Sevilla, de la Champions y demás, y el Betis que está esperando a ver qué es lo que ocurre, para entrar en Champions hay más dinero, se puede crear una buena plantilla. El Sevilla ya la tenía el año pasado, pero algunas posiciones, ya hubo debates sobre las posiciones, cansancio y demás. Ayer decía adiós tres futbolistas con lágrimas. Y ya tenemos un futbolista, Dimitrovic, lo decía todo al principio del programa. Pero queremos que abra la agenda de Monchi. Yo te ponía el símil del pintor, de los lienzos, donde tiraban las líneas. ¿Por dónde pasa la información de Monchi de cara a lo que va a ser? Estás de pretemporada y después las tres competiciones. ¿Qué posiciones son las que tú crees que son más importantes en el Sevilla? ¿Quiénes pueden venir? ¿Y por dónde pasa esos refuerzos para el plantel sevillista?
Recordemos la noticia con la que hemos iniciado el programa. Dimitrovic ya en Sevilla, ha pasado reconocimiento médico esta misma mañana, el hombre que va a compartir portería con Yassine Bono. Y eso nos da paso, Rafa, Isaac, a ir mirando detalladamente cómo está la plantilla actual del Sevilla. El primer titular que te daría, Rafa, es que el Sevilla, por lo que me cuentan, y como creo que el resto de clubes europeos, en año de Eurocopa y con casi tres meses para que se inicie de nuevo la competición, se lo va a tomar con tranquilidad. Los pasos van a ser... en una primera fase, por ejemplo, resolver los contratos de los que ya se han ido, es decir, ya se despidió a Baslik, Almudo, Escudero hizo lo propio, lo hará públicamente en los próximos días, y a partir de ahí, una vez que los jugadores que terminaban contratos salen del club, van a empezar a llegar los que son ya fichajes realizados, rematados, y también aquellos que vuelven de cesión y que cuentan para Julen Lopetegui. Primer nombre propio, Dimitrovic. Portería cerrada, por tanto para la próxima temporada, Dimitrovic y Bono. Y segundo jugador que llega al Sevilla y que se va a quedar en la plantilla, salvo que en pretemporada ocurra algo extraño, no convenza a Julen Lopetegui, que no lo parece, es Brian Hill, el jugador que ha compartido vestuario con Dimitrovic la última temporada. Y que más o menos por su perfil vendría un poco a jugar en la media punta y a sustituir, por ejemplo, a un jugador como Munir, que se va a marchar pese a que tiene contrato. Si te parece, Rafa y Sap, vamos por línea. En la portería no hay duda, portería cubierta, ¿no? Estamos de acuerdo, claro. Bono, Dimitrovic, cubierta con garantías y salto de nivel.
La mejora, claro.
Sí, sí. A partir de ahí, Lateral derecho va a seguir Navas. La ampliación de Jesús Navas, recordemos, Navas acaba contrato esta temporada, pero la ampliación de contrato de Jesús Navas va a ser inminente, lo va a hacer público el club en las próximas horas, en los próximos días. Junto a Navas para compartir el lateral derecho está Aleix Vidal. No es un jugador que tenga ofertas. Al entrenador no le parece mal el perfil que tiene para sustituir en determinados partidos a Jesús Navas. Es decir, salvo que Aleix Vidal pida salir porque tenga una oferta o alguien venga con algo de dinero y quite de en medio también una ficha importante, porque Aleix Vidal es de los que cobran una ficha importante, recordemos, venía del FC Barcelona, después de una primera etapa en el Sevilla, salta al Barça y vuelve al Sevilla, tiene una ficha elevada. Es decir, el acompañante de Navas lo pongamos en interrogantes, pero en un momento dado se puede quedar con Aleix Vidal.
Sí, y yo creo que Aleix Vidal es de garantías, es decir, es un futbolista que cuando no está lesionado, cuando está bien, creo que es un suplente de garantías para Navas, ¿eh? Yo creo que es un lateral derecho reforzado y mejorado respecto a,
sí,
a
le costó, la pasada campaña. Le costó cuando vino al principio, pero después ya se metió físicamente,
sí,
bien.
Sí, da la impresión que lo ha recuperado Lopetegui, ¿no?
Lo hace con mucha dignidad, lo hace muy bien.
Uh-huh. Sí, esta ley es mejor que el que vino.
Sí, Navas y Vidal, por tanto, el lateral derecho no tendría el Sevilla que buscar. Lateral izquierdo está Acuña, pero se marcha Escudero. El Sevilla va a firmar un lateral izquierdo. Hay un nombre propio, si recordáis, compañeros, que hemos apuntado aquí hace ya semanas, el de Javi Galán, lateral izquierdo de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha descendido a segunda división. El Huesca, antes del descenso, estaba pidiendo 5, 6 millones de euros, aproximadamente. El entorno de Javi Galán incluso ha llegado a contactar con el Sevilla para conocer el pensamiento del Sevilla. No hay prisa con este jugador, es decir, me da la impresión que no es un jugador que llene del todo en el Sevilla y se quieren esperar a tener más opciones. Es la clásica opción que el Sevilla tiene, Javi Galán, pero dado que el mercado es largo, hay una Eurocopa de por medio, pueden surgir oportunidades de mercado, no hay prisa por el lateral izquierdo. Javi Galán es una opción, pero posiblemente no es la única que vayan a manejar Lopetegui y Monchi. Centro de defensa, se confía en que Diego Carlos se quede y renueve, pero bueno, es un jugador que tiene su mercado, pero se confía en que se quede en el club.
Ya comentamos aquí, ¿sí?, en COPE una noticia que avanzó el diario ABC, y el querido Pablo Pintiño, ¿sí?, que estaban muy avanzadas las negociaciones con Diego Carlos y que, como dice Oliva, un futbolista que pretenden que renueve más pronto que tarde y que se quede aquí.
No digo, sí, Carlos, sí, salvo que se lo lleve un equipo, hombre, que entre en un poquito de más regularidad, porque digo, Carlos ha tenido también, siendo bueno, ha tenido algunas caídas en algunas jugadas que le han marcado, sobre todo el año pasado, jugadas concretas que le costaron la expulsión, fallos y demás, pero digo, Carlos, si hace una buena temporada, es uno de esos futbolistas al que se le, sí, espera que un club con dinero venga y ponga la pasta encima de la mesa, vamos, al igual que Koundé.
Sí, pero efectivamente la idea en el Sevilla, la idea inicial, estamos hablando de un planteamiento inicial de proyecto de la próxima temporada, es que Diego Carlos se quede y renovado, se quede también, tiene contrato hasta 2025, viene el año pasado Rekić, que entienden que para algún partido puntual, puede ser un jugador que juegue de lateral izquierdo incluso, o algún partido como central, en fin, no es un jugador que ahora mismo, digamos, que tenga una X encima, se puede quedar como cuarto central, por ejemplo, pero posiblemente hagan falta dos. La idea es que Sergi Gómez, que es un jugador que en ocasiones ha tenido que utilizar el entrenador, se le busca algún equipo y todo el mundo piensa que por Koundé va a venir algún club importante a llevárselo. Además, Koundé va a la Eurocopa.
Y más, claro, va
a la Eurocopa con Francia. ¿Qué pasa? Que con Koundé posiblemente los movimientos por Koundé no se vayan a producir hasta que no termine la Eurocopa. Es decir, nos vamos a plantar en mitad de julio. Koundé no va a negociar ahora un contrato porque está ya metido en unos días de descanso para iniciar la preparación de la Eurocopa con Francia. No parece que en mitad de una Eurocopa se vaya a poner a negociar, ni el Sevilla lo entienden así, y entienden que la venta de Koundé pues será algo que se deje más para el verano. Mitad de julio, agosto.
Sí, no es lo mismo que Koundé en principio no va a jugar o va a jugar muy poco, que a lo mejor por las razones que sean, pues juegue más minutos y aparezca con un nivel y con un cartel en la Eurocopa, a que no juegue, ¿no? No va a disminuir su valor porque es un gran futbolista, pero sí lo puede elevar, sí lo puede elevar el valor del jugador, ¿no?
Sí, sí. Por tanto, en línea defensiva, dos centrales, más un lateral izquierdo, es lo que busca Monchi. Centro del campo, Fernando, Rakiti, Papu, Jordán. Este último pongo un poquito de énfasis porque es un jugador por el que ha habido clubes, sobre todo italianos, que han preguntado por él. Salvo que algún club venga con mucho dinero, que no parece que vaya a haber una gran abundancia de dinero este verano, lo normal es que se quede. Por tanto, ahí tiene cuatro centrocampistas. Y la gran obsesión, si recuerdas, Rafa, si recuerdas, Isaac, de Monchi, de Lopetegui, es el elevar el nivel del sustituto de Fernando.
Sí, que por tanto, Gudel,
si le encuentran una salida, Gudel va a salir del Sevilla. Y tienen que buscar un centrocampista de jerarquía. Posiblemente no encontrar un Fernando sea literalmente imposible, pero algo que se acerque a ese nivel de Fernando. O que se acerque o que sea un futbolista de mucha garantía.
Ya lo comentábamos, que un término medio. Es cierto que, vamos a ver, un Fernando es imposible, porque para mí Fernando, estamos hablando de top 3 fichajes de Monchi en la historia del Sevilla, digo de la historia reciente, ¿eh? Para mí Fernando es brutal. El fichaje de Fernando es brutal. Encontrar un Fernando, casi imposible. Pero a lo mejor un futbolista que se acerque...
Es que hay que tener en cuenta, Escalera, que el Sevilla irá a tope en las tres competiciones. Y bueno, Fernando,
Champions League tienes que ir con bichos.
Tiene que tener un refresco.
Claro, bicho como Fernando o similar. Igual
que él. Pero otro que no sea Gudel. Es decir, Gudel claro, es polivalente, se deja la piel en el campo, pero creo que no llega al nivel a lo que, de lo que exige el Sevilla en algunos partidos. Y eso es lo que tiene que buscar Monchi.
Estábamos con los centrocampistas. Oliver Torres, Óscar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Alguno va a pedir salir porque tenga alguna oferta y quiera tener más protagonismo? Los dejo en duda. ¿Qué pueda pasar con uno o con otro? Y por tanto ahí bailaría la posibilidad de tener que firmar algún jugador más de tipo más media punta, aunque para ello ya tiene a Rakiti, tiene a Papu.
Ahí tiene gente.
Pero vamos a ver qué ocurre con Óscar y Oliver.
En la posición del gol, ¿ahí qué tiene Monchi previsto?
Pues ahí tiene que buscar posiblemente uno o dos delanteros. Hoy publica The Telegraph en Holanda que el PSV quiere recuperar a De Jong. El Sevilla va a poner alfombra roja, intentar recuperar algo de lo que invirtió, del dinero de los 10-12 kilos, y seguramente De Jong vuelva a su país. Y a ver qué pasa con En-Nesyri, ¿no? Porque por En-Nesyri vino el West Ham con 30-35 kilos este invierno. Veremos si algún club de la Premier realmente se encapricha en pagar estas cantidades. A mí me da la impresión de que si algún club se acerca a 35-40 kilos, el Sevilla se puede plantear venderlo. Y claro, eso abriría la posibilidad de tener que firmar al menos a un par de delanteros, a dos delanteros la próxima temporada. Por tanto, conclusión, Rafa, dos centrales lateral izquierdo, un centrocampista, ya tienes ahí cuatro jugadores. Ha venido Dimitrovic, viene Brian Hill,
6 o 7,
y como, arriba como ponle año. Dos delanteros, te vas a un mínimo, ocho. Me da la impresión de 8 futbolistas.
Bueno, pues eso Monchi lo hace como nadie. Y estaremos también muy atentos a ver cómo va esa agenda, esa plantilla. Esto acaba de terminar la liga, pero en los despachos no se paran nunca. Bueno, te voy a hablar de la sed de México, porque la alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubren Tomares, el sabor genuino de México, auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Sed de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Sed de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Sed de México, cocina mexicana, desde el corazón. Vamos a pasar por las manos de Ricard Martí y después Rafael Puerto, que está en los estudios, nos va a hablar de tantas lesiones, de tanto cansancio que hay que hacer en la preparación física. Cambiará esto y tenemos que escuchar a Joaquín, toda la ceremonia, al presidente Aro, y hablar del Betis, también de movimientos. Todo aquí en COPE más Sevilla, 1:43.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:45, ahora cerramos con Joaquín, con el presidente Aro, todo lo bonito que pasó ayer, plan homenaje a Joaquín. Pero don Rafael Puerto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que un hombre siempre pegado al deporte, es licenciado en actividad física, en el deporte, experto en recuperación de lesiones, ha estado en la selección española de voleibol desde 2003 al 2008, preparador físico en Cajasol, ACB, 4 temporadas con Joan Plaza y Héctor García Renese, entre otros, y actualmente dirige la unidad de recuperación funcional en hospitales y demás. Bueno, en la Liga Española, todo el fútbol en general se ha vuelto loco, calendario se ha apretado, ha coincidido con la pandemia, veníamos de entrenar a los jugadores en casa, posteriormente había que coger el ritmo de... resultado, muchos partidos, muchas lesiones. Hay que, lo hablamos con entrenadores, con, hay que cambiar un poquito algo para que el futbolista no se lesione. El apóstol, no sé si los entrenadores, si los físicos...
Bueno, está claro que la preparación de este año ha sido muy difícil para todos los equipos y no hay más que ver los datos que se sacó en el informe de los compañeros de COPE, en los que los 3 primeros meses, pues el número de lesiones musculares fueron casi 120 lesiones en los 3 primeros meses de los equipos. Claro, la preparación del cuerpo que ha tenido este año ha sido muy difícil. Los entrenamientos en casa no es exactamente lo mismo que poder entrenar con el grupo, ¿no? Ajustar a las necesidades del jugador para esos niveles que se va a encontrar. Uh-huh. Ha sido muy difícil.
Porque, claro, esto es como siempre, esto es partido, con lo cual se puede entrenar menos, ¿no?
La fecha de tener los partidos uno tan cercano de otro no da tiempo a mucho. Esto es como una maceta a la que le vas echando agua continuamente, ¿no? La maceta también necesita reposar ese agua y que los nutrientes pues vaya creciendo, y el cuerpo es un ser vivo y todos los estímulos que se le van aportando le van sumando, necesita ese tiempo de recuperación. Por muchas técnicas que se hagan, por mucho masaje, por mucho alimentación, nutrición, el tiempo de descanso es fundamental. Y otro de los aspectos que son muy significativos es el nivel de exigencia al que está sometido el juego en estos tiempos, ¿no? En el que la velocidad es tan importante para conseguir los resultados. Muchas veces se tiene que adaptar el sistema de juego a la calidad, a cómo se encuentra el cuerpo de cada uno de los deportistas. Y muchas veces no se entiende, ¿no? De, ay, ¿por qué está jugando este equipo así? Bueno, pues está jugando este equipo así en muchas ocasiones porque la capacidad física de los jugadores está mermada y como tal, pues tiene que adaptar el sistema de juego. El nivel de exigencia que se está viendo en los últimos años de la liga y en este último, en el que todos los equipos corren muchísimo, la cantidad de kilómetros que se hacen por partido es tan alta, al final las lesiones musculares aparecen. Y ese creo quizás sea el caballo de batalla en la próxima temporada.
Y esto va a más, claro, más partidos, más exigencias, más lesiones.
Claro, y como estabais comentando antes, el nivel físico del jugador, ¿no? Que pues para jugar Champions, Copa y Liga, en el que bueno, el 15º te hace encaje de bolillo, pues necesitas tener jugadores muy buenos técnicamente, pero también que tengan una gran capacidad física, porque ahora mismo corre mucho todo el mundo.
¿Y el papel tuyo, el papel de la recuperación?
No, la recuperación este año, pues los compañeros de los distintos equipos lo han pasado, bueno, intentando ajustarse a lo que hay. El papel que hacemos nuestro es intentar darle a cada cuerpo lo que va necesitando en cada momento. Un nivel de análisis muy alto, cada vez, por suerte, los dispositivos electrónicos, digitales, los datos que vamos teniendo nos aportan mucha más información y mucha más capacidad de análisis y de toma de decisiones. Y lo más importante es tener en cuenta el estado físico de cada uno de los jugadores día a día para poder ajustar mejor el menú que necesita en cada momento.
O sea, hay veces que el futbolista juega, caso de Bravo, que lo contábamos con él el otro día, en un derbi que estaba lesionado, jugó y se volvió a lesionar.
Claro, es que es innegable, es que tienes que jugar, es que ¿qué hace? Bueno, pues el siguiente partido, ¿no? Es que no hay siguiente partido. Está claro que los que nos hemos dedicado al mundo profesional no hay un siguiente partido. El siguiente partido, el partido más importante que está jugando es este y no existe ningún otro. Si pierdes en este partido, pues bueno, ¿qué hacemos, no? Recuerdo cuando jugamos la final de Treviso, pues que había un jugador que estaba lesionado y, oye, tenías que jugar, porque es que no hay otra final, ¿no? No hubo otra final después de esos 10, de esa final de Treviso con el Cajasol y en este caso, pues el caso de Claudio Bravo, no hay otro derbi, ¿no? El único derbi que puede jugar es este, el siguiente no existe.
Ahora vamos a escuchar a Joaquín y después tu amigo Escalera te va a preguntar algo, pero Isaac, Joaquín, 40 años cuidándose y está jugando. Escalera, vamos a recordar lo más bonito de lo que pasó con Joaquín.
Sí, hemos escuchado una primera parte de Joaquín y ahora vamos a escuchar al presidente Ángel Haro, pues felicitar y hablar de un mito como Joaquín Sánchez.
No teníamos ninguna duda y lo primero que tengo que decir es que esta renovación no es una renovación por la trayectoria, por todo lo que le debemos a Joaquín, es una renovación que se ha ganado en el campo. Seguimos creyendo que es un jugador importante, importante para el equipo, importante también como gran capitán y por tanto que nadie tenga duda que creemos en Joaquín todavía como un gran jugador. Tenemos dos magníficos embajadores, Rafael Gordillo y Joaquín también, como marca, lo que representa, él mejor que nadie encarna los valores que es el Betis, ¿no? La cercanía, esa humildad que tiene, ese compromiso que tiene con unos colores, con los colores verde y blanco, por tanto el Betis esto, y él representa mejor que nadie esto. Valores.
Pues los valores del Betis que lo representa Joaquín, que como comentábamos tiene la puerta número 2, el nombre de Joaquín Sánchez, y renovó hasta 2022. Hubo una imagen muy bonita, Rafa y todos los oyentes, porque apareció el padre y se emocionó el padre, se emocionó Joaquín. Creo que es interesante escuchar este momento que se vivió en la televisión del Betis en esta renovación de Joaquín.
He estado un poquito enfermo, pero ahora mismo...
La pandemia...
Sí.
Pero está de lujo ahora mismo, gracias a Dios. Está con la moral por las nubes.
Bueno, ¿y el niño jugando? ¿Otro año más?
Este me va a mí que va... Dura más en el campo que un maceto.
¿Usted se acuerda, Aurelio, cuando el niño empezó a jugar? Mira cómo llora Joaquín
sí,
ahora.
Me acuerdo perfectamente de Joaquín cuando lo traía a Sevilla y la verdad que se lo merece, ¿eh?
Sí.
El padre, el hijo y el presidente, todos en un día memorable porque Joaquín está feliz, se merecía esa renovación. Antes de ir con Pepe Castro, que hay un sonido por el que ha hablado, Rafa, ¿tú volverías de nuevo a la competición con la cantidad de años que te has tirado?
Hombre, la verdad es que la adrenalina esa de prepararlo todo y jugártelo toda una semana, todo el trabajo de la semana jugártelo en un momento, esa adrenalina se echa en falta, ¿no? Sí que es verdad que ahora el trabajo que realizamos, pues bueno, es gratificante porque los pacientes, la gente que se recupera, pues está muy agradecida, pero a nivel personal esa adrenalina falta y con los ojos cerrados.
Rafa, que también estuvo cerquita de Can Barça con los grandes allí, con todos los conocidos. Oliva, ¿qué ha dicho Pepe Castro?
Acaba de hablar hace tan solo un instante en los medios oficiales del club, ha hecho un balance de la temporada, fundamentalmente, de lo que ha conseguido el Sevilla este año, esta temporada 2021, pero ha habido alguna cuestión que tiene que ver con el futuro y fundamentalmente con el nombre propio que tocábamos hace tan solo un instante, el de Jesús Navas. Recordemos, termina contrato, solo queda ponerle en qué momento va a hacer oficial el club su ampliación de contrato en el Sevilla. Y esto ha respondido el presidente del Sevilla cuando le han preguntado en la planificación en la que ya se trabaja en el club y, evidentemente, el hecho de que Navas vaya a formar parte del futuro de la entidad.
Sin duda, Jesús Navas yo creo que es leyenda, que es un jugador extraordinario. Ahora no lo llamó Luis Enrique a la selección y no pasa nada, porque Jesús es un gran jugador, un gran profesional, ya dejó de ir, volvió a ir y conociéndolo y sabiendo cómo es él, igual puede volver a ir. Luego llega el Mundial y él es un chaval y bueno, y estamos ahí pendientes de la renovación. Seguro que espero que todo vaya bien y que continúe con nosotros pues todos los años que él sea capaz de ser un profesional que pueda vestir la camiseta del Sevilla y defenderla con ganas, con brío y con esa calidad que atesora nuestro Jesús Navas.
La calidad y el cariño del presidente para con Navas, que se lo merece. Cansado, te pregunto, de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra móvil, pues AirFiber te dará lo que tú necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con AirFiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas, más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con AirFiber. Encuéntranos en Tomares Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es. Bueno, pues le hemos contado que está Dimitrovic en Sevilla. Le hemos dicho la última hora de esa guerra de la Superliga entre la UEFA y Real Madrid, Barcelona y Juve. Quiere decir que si los castigan, el Betis entraría en Champions junto con la Real Sociedad. Todo lo que le sucedió maravillosamente a Joaquín y a su familia el día de ayer con su renovación, y Oliva nos ha hecho pues un esbozo de lo que puede ser la plantilla del Sevilla en la próxima temporada. ¿Algo más, Escalera?
Hombre, me gustaría preguntarle al querido Rafa, bueno, nos llega una pregunta de un oyente y sabes, Rafa, que nos gusta interactuar con los queridos oyentes, ¿no?
Claro que sí.
Pregunta Cham Am, dice, pregúntale al profesional que tenéis allí, que es el querido Rafa Puerto, para que se enteren todos, que por qué el Sevilla, que es el equipo que menos descanso ha tenido, que tantos partidos ha jugado, ha sido también uno de los que menos lesiones ha tenido, lesiones musculares, ¿por qué?
Pues analizando los datos que salen en Liga y demás, comentaban que había utilizado muchos jugadores a lo largo de la temporada. Bueno, no sé si esto es así, pero sí que está claro que la capacidad que ha tenido el cuerpo técnico de mantener ese nivel competitivo tan alto. Hay unos grandes profesionales ahí detrás que habrán hecho muy bien su trabajo. Quizás vaya la cosa por ahí, ¿no? Yo conozco personalmente a algunos del cuerpo técnico y sé que son unos profesionales como la copa de un pino. Entonces, seguramente, además de la capacidad que hayan tenido de ir adaptándose a los estímulos, a los esfuerzos, a los descansos, a los pocos descansos que han ido teniendo, está claro que la mano de los profesionales que hay detrás ha sido muy importante.
Oliva, ¿te ha quedado algo por ahí?
No, estaba aquí repasando algunas cuestiones del mediodía, de la comparecencia del presidente Castro, de este que acaba de producirse. Mañana tendremos posibilidad de escuchar algunos extractos más sobre balance y demás de la temporada. Y nada, aprovechar evidentemente para saludar a nuestro invitado, a Rafa Puerto, que es un placer escucharle hablar de fútbol, de físico, de lesiones. Y nada, a mí me llega una pregunta de un amigo. Rafa, te la puedo hacer también, ¿no?
Claro que sí, por favor.
Sí, es que él le gusta salir a correr conmigo, ¿no?
El pelotero.
Pero no sabe si... Él tiene siempre un dilema. ¿Cuándo estiro? ¿Antes o después? Yo siempre digo que después y él dice que antes. Entonces, como tenemos esa duda, al final se nos va la hora, no corremos y nos metemos en el bar.
Bueno, yo últimamente lo que están diciendo la ciencia y los estudios científicos, y eso echa por tierra un poco la teoría de estirar tanto antes como después. Entonces, ajá, yo mejor... Me voy decantando por a gusto del consumidor, ¿no? Está claro que los efectos beneficiosos del estiramiento existen y sobre todo lo que hay que buscar es el objetivo que se pretende con ese estiramiento. ¿Qué pretendes conseguir? ¿Relajar? Pues al final. ¿Qué pretendes conseguir? ¿Activar un poquito? Pues al principio. Sobre todo lo importante es el objetivo que se busque.
Perfecto.
Bueno, pues estaremos también muy atentos al pelotero.
Es que se nos va el tiempo en si estiramos o no en ese debate y al final se nos hace de noche.
Igual que ahora. Hablando de todo un poquito. Bueno, pues esto es lo que generaba el día y nosotros se lo hemos ofrecido con todo el cariño del mundo, como siempre. Rafa, muchas gracias.
Muchas gracias.
El año
vosotros.
Que viene vamos a abrir un poquito de preguntas y cosas de esas. Ha sido muy interesante. Gracias, Calera. Hasta el 25, un golpe más. Adiós, Oliva. Hasta luego.
Adiós.
Gracias, Ricard Martí. Señoras, señores, hasta aquí llegamos con el deporte. A continuación, vamos a conocer qué pasa en España y en el mundo. Y te lo va a contar, como siempre, los servicios informativos de la cadena COPE. Que lo pases bien. Gracias. Buenas tardes. Adiós.